que pasa. Lo que importa en Asturias. Silvia Rúa.
¿Qué tal? Buenas tardes. Este año, como les venimos contando, la gripe viene adelantada a su tiempo y la esperamos fuerte para las fiestas navideñas. Por eso hoy Jaime Pérez, el presidente de la Asociación Española de Vacunología, llama a los ciudadanos a que formen parte de los grupos de riesgo, mayores y crónicos, entre otros, a no esperar a vacunarse, porque muchos hacían esa inyección, se ponían esa inyección a finales de diciembre, pero dado el adelanto que se espera en los contagios, lo mejor es no esperar.
Claro. Al adelantarse tanto la gripe este año con respecto a lo normal, que suele ser que aparece después de enero, o sea, después de Navidades, perdón, pues lo que nos ha ocurrido es que todavía hay parte de la población que se vacuna un poco más tarde, que se vacuna en diciembre, incluso hay gente que se vacuna en Navidades, que no está vacunada. Bueno, el llamamiento que hizo el Centro de Control de Enfermedades Europeo, desde el que la Asociación Española de Vacunología respaldamos totalmente, es que la población que tiene indicada la vacunación, mayores de 60, niños menores de 5 años, embarazadas, sanitarios o profesionales esenciales y toda la persona con patologías crónicas que acuden a vacunarse. Bueno.
Sobre vacunación se ha hablado esta mañana en Cangas de Onís, donde médicos, enfermeros o geriatras están dando cita en pleno puente en el marco de una reunión precisamente de la Asociación Española de Vacunología, que ha aglutinado en esta cita a los principales sociedades científicas y colegios profesionales de Asturias. Su intención, estrechar lazos y potenciar la colaboración entre todos los profesionales implicados en la vacunación. Entre los asuntos tratados, la necesidad de implicar a mayor número de estos profesionales en las campañas de vacunación para que éstas empiecen antes. En este sentido, Jaime Pérez no entra a valorar hoy si, como piden los farmacéuticos, a estos debería o no permitírseles vacunar. Lo que sí es seguro es que hace falta más volumen de profesionales para adelantar esas campañas, y no solo la de la gripe.
Que hacen falta un importante volumen de profesionales a la hora de aumentar las coberturas y a la hora de aumentar la llegada de la vacuna a la población. Eso al final compete a las autoridades sanitarias el ver cómo se va a cristalizar, si a través de una manera como es atención primaria ahora mismo de forma exclusiva, reforzando esa atención primaria o sumando otros actores como podrían ser las farmacias. No es la labor de la Asociación Española de Vacunología, lo que sí que creemos es que hacen falta más cobertura y hace falta más profesionales implicados en esa llegada a la población, porque hay muchas vacunas, afortunadamente, cada vez hay más que previenen enfermedades que antes no se podían evitar. Hay mucha población, cada vez más también, porque cada vez tenemos una población española más envejecida que se tiene que vacunar.
La siguiente parada en este domingo en pleno puente festivo es hablar del campo. Y es que el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, ha explicado esta mañana en rueda de prensa algunos de los pormenores del presupuesto que su departamento va a manejar en 2026 con más de 272 millones de euros, aunque ha aprovechado también para defenderse de las críticas porque la última convocatoria de ayudas del programa Incorpórate al Agro para nuevos y jóvenes agricultores, de ese programa de 121 solicitudes que cumplían con los requisitos, 79 se hayan quedado sin la ayuda. Marcos ha defendido que esta es solo una de las dos convocatorias que han permitido, en realidad, sumadas a que de 212 solicitudes entre ambas, 134 hayan salido adelante y que lo hayan hecho además con una media de subvención de 67.000 euros, mucha más cuantía que en Galicia o Cantabria, comunidades con las que los sectores críticos comparan a nuestra región, según ha defendido el consejero. Ha confirmado además que en 2026 habrá 9 millones para una nueva convocatoria. En este sentido, ha reclamado a la derecha asturiana, aparte de esos críticos, que si les preocupa este asunto, voten los presupuestos de 2026.
El presupuesto de 2026 también contempla la posibilidad de sacar una convocatoria. Contempla 9 millones de euros para una nueva convocatoria de Incorpórate al Agro. Aquellos que critican y censuran los datos tienen una oportunidad nueva para demostrarlo apoyando el presupuesto. Porque todo este tipo de ayudas no salen por generación espontánea. Requiere la aprobación de un presupuesto.
A preguntas de los periodistas, el consejero de Medio Rural ha asegurado además que Asturias está preparada ante un posible brote de peste porcina después de que se haya detectado este en Cataluña y que preocupa especialmente aquí en nuestra región a los criadores de una raza autóctona, la del gochu astur celta, que ven peligrar la especie si llega a propagarse un caso de este tipo. Según ha resaltado esta mañana el consejero Marcelino Marcos, el modelo social de caza específico de nuestra región nos hace estar preparados ante una posible llegada de la enfermedad, aunque ha abogado por incrementar la presión cinegética en los cotos de caza para lo que se trabaja, ha dicho, con las sociedades de cazadores mano a mano, además de aplicar el protocolo pactado por comunidades y ministerio para garantizar una detección precoz de la enfermedad. De hecho, ha cifrado el número de jabalíes, que es la especie a la que se refería, de jabalíes abatidos en 2024 y 2025 en 13.600. Son un tercio del total de la población.
Se han abatido aproximadamente un tercio de los jabalíes existentes, es decir, unos 13.653 jabalíes, tanto con la participación de las cacerías en las reservas, por los cotos, los arqueros, a través de las propias guarderías. Es decir, aquí ya se viene con cierta regularidad trabajando, gracias sobre todo a la labor que se desarrolla por parte de los cazadores. Es decir, tenemos un modelo social de caza que difiere bastante del existente en otras comunidades autónomas y eso nos permite, trabajando conjuntamente, estar en condiciones de afrontar situaciones de crisis como las que esperemos que no lleguen.
El asunto de la peste porcina preocupa al sindicato agrario COAG, cuyo máximo responsable, David Pérez Naya, señala lo peligro que tendría que el brote iniciado en Cataluña se extendiera a nuestra región, dada nuestra orografía y el peligro de que la enfermedad llegase, como decimos, a la fauna salvaje, a los jabalíes. A su juicio, en Asturias no sería tan fácil de confinar esta enfermedad como en otras regiones. La preocupación es evidente, sobre todo, como decimos, entre los criadores de gochu astur celta, que ven peligrar, como decíamos también, la supervivencia de esta raza si llega a sus animales esta peste porcina. Por eso, David Pérez Naya se queja de que no se haya puesto en marcha un banco de embriones sobre la especie de forma preventiva.
Como entre ahí, pues bueno, las explotaciones son de entre, se produce el vacío sanitario y ellos tienen mucha preocupación porque puede ser que si entra, lo más fijo, que se extinga la raza. Y otra vez la incompetencia de la consejería, porque al parecer me trasladaron ellos, que desde el 23 lleven trasladándolos, intentando hacer una reserva de genes y de embriones, por si llegara esta situación, al parecer de genes sí que tienen, de embriones no, porque se necesita gente muy especializada, pero lleven preguntando, intentando de la mano de ellos buscar una solución que pasaría por traer unos técnicos que hay en Murcia y llegamos ahora y tenemos la enfermedad después de la región y no se hizo nada.
A los presupuestos autonómicos se ha referido hoy el presidente y portavoz del PP asturiano, Álvaro Queipo. Estuvo en Pola de Allande esta mañana, desde donde ha acusado al gobierno de Adrián Barbón de engaño a los vecinos del suroccidente con unas cuentas, con un presupuesto que dejan fuera proyectos, dice, comprometidos en el plan de infraestructuras con la zona, con el suroccidente. Por ejemplo, la continuación hasta Cangas del Narcea de la autovía del suroccidente. Queipo habla de dejación y abandono.
Y si a esto le sumamos los incumplimientos con respecto la autovía del suroccidente y cómo ni siquiera está todavía proyectado esa continuación de la autovía del suroccidente hacia Cangas de Narcea, ni terminar los tramos que están en obras, ni siquiera llega a la espina, es el conjunto que podemos decir que es el conjunto del terror para el suroccidente de Asturias. Es la dejación absoluta, es el abandono por antonomasia, es lo que el Partido Socialista lleva haciendo toda la vida. Y por resumir, lo que tenemos en el suroccidente de Asturias ahora mismo es un incumplimiento para el presupuesto del 26 de más del 50% de lo que estaba comprometido en el plan de infraestructuras del suroccidente y hasta la fecha, en este momento, nadie en el gobierno del Principado de Asturias ha dado una explicación de...
En el otro extremo de la región, en el Oriente, ha estado esta mañana el diputado y portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, se desplazó al certamen de la FABA en Colunga. Reclamó desde allí unos presupuestos más vertebradores del territorio que no dejen de lado, a su juicio, inversiones en concejos más pequeños como es este, el de Colunga. Dice Pumares que el proyecto de cuentas del gobierno bipartito del Principado está elaborado al tuntún sin planificación.
Yo lo que creo es que los presupuestos no sirven de verdad para vertebrar el Principado de Asturias. Son los presupuestos que no... tienen planificación, que no están hechos, se da la impresión un poco al tuntún, pero es que lo hemos visto. Es decir, lo hemos visto, por ejemplo, salen a la calle los profesores porque ya están hartos de los incumplimientos del gobierno de Barbón, entonces hay que apostar por la educación. Hay una ola de incendios hace unos pocos meses, semanas, y por tanto también hay que apostar por la prevención de incendios. Pero todos sabemos que si no hubiese pasado eso, estos presupuestos serían absolutamente distintos. Por tanto, estamos en un gobierno que no planifica, y sin planificación es imposible atender a las necesidades de los concejos.
Son las 2 y casi 16 minutos.
Cadena Ser, Gijón.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Imagina una ciudad que aplaude a quienes dedican su vida a cuidar de quien más lo necesita. Esa ciudad es Gijón. El 10 de diciembre, a las 7 de la tarde, llega al Teatro Jovellanos la primera edición de los premios Gijón Social y Cooperación. Una gala abierta a toda la ciudadanía para celebrar el compromiso de una ciudad que no deja a nadie atrás. Gijón Social. Concejalía de Servicios Sociales y Cooperación. Ayuntamiento de Gijón.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Hora 14. Asturias.
Poco a poco, como fichas de dominó, van cayendo todas las compañías que participaron en el fraude conocido como el cártel de los coches, que contaminó el mercado del automóvil durante años con pactos para fijar el precio de los vehículos e incluso de sus repuestos. El juzgado de lo mercantil número 1 de Oviedo acaba de dictar una nueva sentencia condenatoria a instancias de la Unión de Consumidores, que ha sido una de las entidades pioneras en demandar a las grandes marcas y en lograr la devolución de importantes cantidades de dinero a los compradores. Pablo Canga.
Si usted conduce un Peugeot y lo compró de paquete entre febrero de 2006 y julio de 2013, esta sentencia le interesa. Este juez de Oviedo ha condenado a Stellantis España, la matriz de Peugeot, a pagar indemnizaciones de hasta 3.000 euros, aunque la media es más modesta, unos 1.300, a los compradores que pagaron unos precios inflados por su coche nuevo. Como probó en su día la Comisión Nacional de los Mercados, las marcas habían pactado artificialmente los precios en una práctica ilegal. Fueron castigadas por ello con una multa millonaria, pero ha sido hace poco cuando han comenzado a dictar sentencias para compensar a los compradores. Primero cayó Ford, luego Citroën y ahora la marca del León. La Unión de Consumidores de Asturias presentó una demanda colectiva en nombre de 68 de sus asociados, que han recuperado en total unos 120.000 euros, pero ellos son apenas un 20% del total de afectados, que aún no han ejercido su derecho pese a lo sencillo del proceso. No hace falta ni siquiera la factura, dice el presidente de los consumidores, Dacio Alonso.
No hay más de un 2% de gente que haya reclamado en Asturias, y el margen es muy amplio, hasta 140.000. Pero hay gente que no tiene factura, que sería lo ideal, o que no tiene, digamos, para acreditar, bueno, pues que sacó un crédito de consumo. Pero sí hemos encontrado en Hacienda que posibilita descargar un formulario, que es el del impuesto de matriculación, donde aparece el titular del vehículo, el valor del coche, la base imponible, con lo cual eso nos facilita mucho la labor, y a mucha gente hemos podido presentar las demandas con esta documentación, que si no, no tendrían.
Acudir a la Unión de Consumidores es lo más cómodo, porque ellos ponen el abogado, el procurador, a cambio del 10% de la indemnización cuando se haga efectiva. Pero ojo, el tiempo apremia y a principios del próximo año se cerrará el plazo para demandar. Atentos los compradores de otras marcas, en cuestión de semanas o días se esperan sentencias similares sobre Renault, Hyundai y BMW.
Y los transportistas por carretera han reclamado esta semana a la Dirección General de Tráfico que permita un periodo de transición sin amonestaciones económicas y multas para el uso de las nuevas balizas V16 que sustituirán a partir del 1 de enero a los triángulos, aunque con matices, dado que si nos desplazamos fuera del país estos seguirán siendo necesarios, así que de momento no se deshagan de ellos. En todo caso, hay muchas dudas sobre el uso de estos nuevos dispositivos luminosos que se colocan en el techo del vehículo. Desde la Asociación Abata de Ayuda al Accidentado en Asturias reclaman más claridad a la DGT. Claridad y que se mantenga el uso de los triángulos junto a estas balizas, porque según de donde nos quedemos tirados puede ser incluso contraproducente el uso de la V16. Gemma Rodríguez es la delegada regional de Abata.
¿Por qué? Porque en cuanto a la luminosidad de esas balizas, pues algunas pues evidentemente no iluminan lo que deberían y no se ven, entrañando un peligro casi mayor que el de los triángulos. Entonces, bueno, ahí no está muy bien regulado. Los fabricantes están, pues bueno, lógicamente abaratando costes y con balizas que no iluminan lo suficiente. Y por otro lado, las balizas tampoco van a solucionar en determinado tipo de señalización, como puede ser en cambios de rasantes, en curvas muy cerradas. Ahí la baliza va a seguir sin verse. Con lo cual, entendemos que la DGT pues tiene que dar una vueltecina a este tema, porque tal cual está ahora regulado, no consideramos que vaya a evitar accidentes, sino más bien igual provocar. Porque tampoco la DGT ha publicado un estudio exhaustivo de estadísticas de pues atropellos con el uso de triángulos.
De hecho, en la sede de Abata, en Asturias, ya han empezado a llegar consultas sobre el uso de estas nuevas balizas, sobre el uso, sobre cuál se debe comprar, sobre su validez o incluso sobre su homologación.
Toda la gente sí que nos ha llamado, bueno, clientes que vienen y al final luego te preguntan pues también pues por la opinión y un poco qué consideramos. Y sobre todo clientes que ya lo tenían comprado y ahora, pues lógicamente, no vale esa baliza porque no tiene pues esa conexión que exige ahora la DGT. Entonces, pues bueno, pues sí que hay muchas preguntas en ese sentido y por otro lado, pues claro, pues es un coste que si la gente que se lo acababa de comprar y que ahora pues no tienen esa conectividad, pues las dudas es si, bueno, si es sancionable, si no. Entonces, bueno, yo creo que la DGT tampoco ha hecho comunicaciones muy claras. Y también, por otro lado, en cuanto al uso, porque hay personas que no saben ni cómo colocarlo ni demás. Entonces, bueno, que respecto a la conectividad, entendemos que aparte que los vehículos ahora cada vez están más preparados, que tienen esa conexión con las llamadas de emergencia. O sea, que tampoco, bueno, pues que eso está bastante paliado con los nuevos vehículos.
Y el Principado acaba de poner en marcha su plan de prescripción de deporte, una iniciativa que se está desarrollando también en otras regiones y que supone una prescripción médica de actividad deportiva por parte del personal sanitario a sus pacientes. Aquí está todavía en forma embrionaria en una primera fase, aunque ya se ha presentado una plataforma digital denominada Astur Activa, que integra el sistema sanitario de atención primaria con el ámbito deportivo. Se han invertido en ella más de 200.000 euros y está financiada con fondos europeos destinados precisamente a esta finalidad de prescripción del deporte. Ya se han integrado en esta nueva plataforma aquí en Asturias 8 concejos: Castropol, El Franco, Grao, Gijón, San Martín del Rey Aurelio, Siero, Santa Eulalia de Oscos y Gozón, que han puesto en marcha sus propias unidades activas de ejercicio físico. Son las que atenderán las recomendaciones sanitarias en coordinación con profesionales de la educación física. Entre esos profesionales está Hugo Olmedillas, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que ha pasado esta mañana también por el programa Vivir Asturias.
Sí, lo que en este momento, en esta fase inicial, son personas sanas, son personas que sus patologías crónicas están controladas y que los sanitarios consideran que puede ser beneficioso para estas personas adherirse a un plan de ejercicio físico. En ese sentido, dependiendo de los concejos de los que estemos hablando, pues esas personas se ponen en contacto con el educador físico deportivo de la zona que está adscrito a ese concejo. Y a primera reunión, pues hay una evaluación de la condición física, de la salud de esa persona, tanto desde aspectos más de composición corporal a aspectos más físicos. Y a partir de ahí se hace un plan de programación del ejercicio físico adecuado a las características de esa persona en concreto, tanto a la edad como a sus características físicas y de salud. Y a sus gustos.
Y ya conocemos a los ganadores del Premio Literario María Luisa Castellanos, convocado a través de la Dirección General de Migración y Políticas de Retorno del Principado. Las obras El Manzano, de Francisco Javier Bizarro, Las Nubes Extranjeras, de Jorge Fernández Gonzalo, y Ana Emigra, de Virginia Casillas Pérez, han obtenido los galardones respectivamente en las categorías de narrativa, poesía y teatro. Este certamen se creó para reconocer obras inéditas que aborden la emigración asturiana en toda su amplitud y desde cualquiera de los géneros literarios incluidos en la convocatoria. La ceremonia de entrega de los galardones, dotados con 3.000 euros para el primer premio, 2.000 para el segundo y 1.000 para el tercero, se va a desarrollar el 18 de diciembre durante el acto de celebración del Día del Emigrante, del Día del Migrante, que coincide con la conmemoración internacional establecida por Naciones Unidas. Y en Oviedo, este domingo, cerca de 300 inscritos han participado en uno de los certámenes de ciclismo con más soledad, la edición número 55 de la prueba de ciclocross de la Tendería. Medina, el Memorial Amadeo Izquierdo, todo un referente de una ciudad que va a ostentar, recordamos, en 2026, junto a otras, el título de Ciudad Europea del Deporte. El presidente de la Federación de Ciclismo del Principado, Manuel Jesús Prieto, cree que esta prueba que organiza el Club Ciclista de la Tenderina supone un buen ejemplo del trabajo y esfuerzo para que el ciclismo, tan arraigado en Asturias, siga adelante. Ya anuncia además que el 6 de febrero se hará en Oviedo la gala del ciclismo asturiano.
El ciclocross en Asturias, como dijo Fernando, está muy arraigado, somos una potencia a nivel nacional y, como llegamos así, casi hasta internacional, ¿no? Somos una potencia, pues, pero claro, gracias a que se hacen carreras, y carreras como esta, como la Tenderina, que creo que era una carrera que habría que en algún año valorarlo, hacer la Copa de España. Intentar hacer la Copa de España. Igual me mata Fernando por decir esto, pero bueno, sería importantísimo que esta prueba, pues algún año podría ser Copa de España, porque se lo merece, por el trabajo que hacen, por el circuito que tiene, la zona que es y lo que lleva 55 años, decir, claro, eso nadie, País Vasco, que está muy regado, nadie tiene una prueba con 55 años como se está haciendo aquí en la Tenderina.
Y el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Grao presenta hoy la comedia musical Rigolerdo para público familiar, que rinde homenaje y parodia al mundo de la ópera con gran sentido del humor. Es un trabajo del periodista y escritor Pachi Poncela, que ya se presentó esta semana también y se representó en Oviedo, y que llega ahora al Auditorio Moscón a las 6 de esta tarde para deleite del público familiar. Rigolerdo hace guiños a grandes títulos de la ópera como Don Giovanni, Madame Butterfly, La Traviata o el propio Rigoletto. La obra, que cuenta con la colaboración de la ópera de Oviedo, su protagonista, Rigolerdo, explica qué es lo que le ocurre en esta disparatada aventura.
Me río mucho con el texto, porque es el viaje del héroe en una comedia destornillante, muy divertida, que incluye mucho al público y que hace que los espectadores, todo tipo de espectadores, los padres también, los niños y los padres, hagan ese viaje junto a un protagonista que es, pues, el chico de los recados, pero que tiene un sueño, que es ser cantante de ópera, como tantos héroes que él ha visto, porque su madre trabajaba en sastrería, su madre era María Tecallas, y entonces él ha vivido la ópera desde que era un niño, pero decidió quedarse detrás.
Las entradas para asistir a la representación son gratuitas. Se podían recoger en la biblioteca y la Oficina de Información Juvenil de Grao. Y de un concierto a otro. En Siero hoy hay concierto solidario, en este caso, dentro de aquellos incluidos en la campaña de sensibilización puesta en marcha por el Ayuntamiento para la Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Se trata del concierto Siero con Palestina, del Olivo a la Llave, este es el nombre, que contará con la actuación de José Manuel Tejedor, el que escuchamos de fondo, y tendrá lugar hoy en la sala de cámara del auditorio, del Teatro Auditorio. Esta campaña de sensibilización de cooperación internacional está incluida en el acuerdo presupuestario del equipo de gobierno con Izquierda Unida. Telly Lorenzo, del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, forma parte de la organización que desarrolla este programa que va más allá de este concierto.
Yo creo que la apuesta que se hace desde Siero por seguir hablando de Palestina y hacerlo desde un aspecto que no se suele hacer normalmente, que es el aspecto cultural, es una buena forma de decirle a la gente: ese pueblo existía porque tiene una cultura determinada. Y por suerte, esa cultura la desarrolla como resistencia. Por ejemplo, de las cosas que vamos a hacer en Siero, aparte de los conciertos, que están del 7 y el 27 en La Pola, va a haber un taller de tatriz. Tatriz es un arte de bordado que está reconocido como desde la UNESCO como patrimonio inmaterial.
Pues con este concierto solidario llegamos casi a las 2:30 de la tarde. Nos queda dar la previsión del tiempo, una jornada en la que ya están viendo. Nos acompañan los cielos cubiertos o nubosos, depende de dónde estén, con brumas que esperamos también y nieblas que se den también de forma vespertina por la tarde en zonas altas de la cordillera, con algunas precipitaciones débiles y dispersas que se esperan en el tercio occidental de la comunidad durante esta jornada y con temperaturas sin grandes cambios. Un día de temperaturas casi primaverales, hasta 20 grados en algunos puntos de Asturias. De hecho, tenemos 18 grados en el centro de la región a estas horas. Además, ojo, porque el viento del sur y suroeste también vendrá con rachas muy fuertes en el extremo occidental y en la cordillera. En el resto de la comunidad, flojo. Les dejamos ya con la información nacional e internacional.